Da igual que truene, granice, azote el viento o fustigue la sequía. No importa que vivamos días de bonanza económica o se cierna una pandemia mundial sobre nosotros, ellos nunca fallan. Pase lo que pase, saben que deben seguir con precisión de relojero los tiempos que marca la naturaleza, porque si ellos no cumplen, todos nos vemos afectados. Este podcast es un homenaje a esos agricultores, ganaderos y pescadores que, junto al resto de la cadena comercial, alimentan nuestras vidas y garantizan, con su esfuerzo diario, el abastecimiento de los mercados. Lo hacen, además, con unos productos de la mejor calidad, productos que son marca España por derecho propio. Son verdaderos artesanos de la alimentación, maestros del delicioso arte del saber hacer.
El arte del saber hacer, un podcast del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre los artesanos que alimentan nuestra vida. Presentado por Javier Márquez Sánchez.
El mundo de la gastronomía ha experimentado una gran revolución en las últimas décadas. Cocineros españoles se han convertido en referentes mundiales gracias a sus innovadoras técnicas y planteamientos, pero hay algo fundamental en la mayoría de sus platos que no ha cambiado. Nos referimos a los alimentos, al producto, la esencia de esa tan admirada dieta mediterránea, los mimbres con los que se elabora un guiso en cualquier casa de comidas y también esos mismos con los que Ferran Adrià cambió la historia de la gastronomía. Son esos alimentos de toda la vida y quienes los trabajan los protagonistas de este podcast. A lo largo de 5 episodios nos iremos acercando a sectores como el del aceite, el vino, las conservas, el queso, el jamón o, como en esta primera entrega, las frutas y hortalizas. Queremos conocer un poco mejor cuál es su situación, cuáles sus desafíos más acuciantes y cómo es el esfuerzo y sacrificio que deben mantener estos profesionales para no faltar a su compromiso de abastecimiento de la sociedad española. Para ello, hablaremos con productores reconocidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en sus galardones anuales Alimentos de España, y también contaremos con destacados cocineros que ponen en valor en sus platos el trabajo de estos artesanos. Precisamente fomentar el consumo de esos alimentos de España es también el objetivo de una campaña del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación bajo el lema que da título a este podcast, El arte de saber hacer. Con esta iniciativa, el Ministerio llama la atención sobre la excelente calidad de los alimentos españoles, con especial referencia a los de temporada y proximidad. También sobre aquellos que se han visto más afectados por el cierre de hoteles y restaurantes durante los últimos meses. Para conocer con más detalle las características de esta campaña, nadie mejor con quien comentarla que con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Luis Planas. Ministro, bienvenido. Muchas gracias por charlar con nosotros.
Muchas gracias.
En este podcast, El arte del saber hacer, vamos a repasar la situación de los principales sectores alimenticios españoles y vamos a hacerlo a través de charlas con productores reconocidos por el Ministerio en sus galardones anuales Alimentos de España. Ministro, ¿considera importante reivindicar la labor de nuestros agricultores, ganaderos, pescadores y demás gremios del sector?
Por supuesto, es siempre importante y en este momento aún mucho más. Es un reconocimiento esta campaña y un homenaje al trabajo magnífico que vienen realizando y sobre todo que en este periodo pues tan difícil que hemos vivido en las últimas semanas, en los últimos meses, una vez más nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros pescadores no solo se han reivindicado, sino que han mostrado su compromiso con el conjunto de la sociedad, produciendo alimentos que son de calidad, de temporada, sanos, cercanos y sobre todo dándonos una gran confianza y una gran tranquilidad. Estos han sido y son tiempos de desasosiego por la salud, también por la situación económica y social, y yo creo que el saber que toda la alimentación está asegurada para el conjunto de la población, eso pues tranquiliza mucho, teniendo en cuenta que no ha sido así en el pasado y no ha sido siempre así en nuestra historia. Esta es una campaña muy especial, es una campaña que es una combinación, yo diría que de la mejor tradición cultural española, de los bodegones de Sánchez Cotán, pero también lo es de la modernidad, del cubismo español. Estoy pensando en Picasso, o estoy pensando en Juan Gris, Por tanto, son muchas las fuentes de inspiración que reconocen ese arte de saber hacer, que es el de nuestros agricultores, el de nuestros ganaderos y el de nuestros pescadores.
¿Hasta qué punto podemos decir que los alimentos españoles son parte fundamental de nuestra cultura?
Bueno, lo decía hace un momento, yo creo que efectivamente alimentos, bebidas, gastronomía, cultura están íntimamente ligados los unos a los otros. Es la historia de nuestra sociedad, la historia de nuestra cultura y de nuestra riqueza gastronómica, ¿no? Yo creo que si España se caracteriza por algo es por la calidad y también por la variedad de nuestros productos. Variedad porque tenemos desde producciones continentales en el norte de España, pues hasta producciones subtropicales en el sur de España. Por tanto, tenemos una variedad grandísima y otros países pues tienen petróleo, tienen gas, nosotros tenemos una inmensa riqueza agroalimentaria y queremos desde el Ministerio, lógicamente, valorizar nuestras producciones y a nuestros productores, que además de darnos alimentos y bebidas, pues dinamizan y hacen vivo el medio rural de España, que supone pues mucho más del 80% de nuestro territorio. Por tanto, cultura, gastronomía, alimentación son factores que son fundamentales para cualquier sociedad y muy importantes para España.
En los últimos años, ministro, se está hablando mucho de la revolución verde, de la aplicación de la tecnología 4.0 a la agricultura, a la pesca, a la ganadería. En este sentido, ¿cuál es la situación en nuestro país de esa digitalización de los sistemas productivos en mar y tierra?
Bueno, mucha gente piensa que el sector primario es un sector atrasado. Yo no lo creo así, y además, sobre todo porque como ministro tengo una relación diaria con todo el sector, con agricultores, con ganaderos, con pescadores, con las cooperativas, con la industria, con la distribución. Yo creo que ha habido un salto adelante y ahora tenemos que aprovechar esta década, 2020, 2030 y particularmente la próxima política agrícola común, para aún reforzar cada vez más ese elemento de cambio hacia una sostenibilidad mayor de toda la actividad de nuestro sector primario. Producir alimentos y producir bebidas también consume recursos naturales, pero esos recursos naturales nos tienen que servir en este momento para resistir frente al cambio climático, para conseguir también preservar el suelo, el agua, el aire, la biodiversidad, el paisaje y también para producir una, creo que una revolución silenciosa que está ya en marcha, que es la del relevo generacional, la presencia más importante cada vez más de jóvenes que reemplazan a quienes se jubilan y una presencia activa de la mujer en todo el medio rural. Si a eso le unimos la necesidad de responder a todos los retos que desde el punto de vista de la digitalización tiene hoy nuestra sociedad, yo creo que tenemos realmente los parámetros de un cambio de paradigma, de un cambio, yo diría que muy profundo, muy radical, que está produciéndose ya y que se va a desarrollar muy significativamente en esta década hasta 2030.
Ya para terminar, una pregunta algo compleja por su amplitud. Como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ¿cuáles considera que son los retos más inminentes a los que debe hacer frente el sector agroalimentario español? ¿Están esos retos dentro o fuera de nuestras fronteras?
Bueno, este es uno de los temas fundamentales. Yo creo que el sector agroalimentario estas últimas semanas, estos últimos meses, ha sido un factor de resistencia de la sociedad española en la lucha contra el coronavirus y una muestra magnífica de que este país funciona y funciona bien. Hay una segunda parte, que es que ahora estamos en un proceso que tiene que ser un proceso de recuperación, recuperación económica, recuperación social, recuperación evidentemente del empleo. Y ahí el sector agroalimentario, la industria agroalimentaria y la producción y también la distribución juegan un papel fundamental. Lo juegan en el mercado nacional, pero también lo juegan a nivel de Unión Europea y de todos los mercados exteriores de fuera de la Unión. España exporta más de la mitad de lo que produce. Producimos actualmente pues alrededor de 108.000 millones de euros y prácticamente 55.000 los exportamos. Es una cifra, yo creo que muy impresionante y que muestra hasta qué punto no solo somos capaces de alimentarnos a nosotros mismos, sino también de alimentar a nuestros clientes, al mundo, que en definitiva consume productos españoles precisamente por su calidad, por su variedad y por su buen precio. Creo que esa es una tarea muy importante y que conseguir que todos esos cambios medioambientales, económicos, sociales, nos permitan llegar a más personas en el mundo, contribuir a esa alimentación, me parece absolutamente fundamental. Y otro gran reto es un reto, yo diría que también no solo productivo, sino también solidario. Hoy tenemos en el mundo pues más de 800 millones de personas que pasan hambre, 1.600 millones que se encuentran mal alimentadas. Yo creo que como consecuencia, y lo dice la FAO y la Organización Mundial de la Salud, de esta pandemia, vamos a tener más hambre y más pobreza, y tenemos que luchar contra ello. Por eso es tan importante que desde un punto de vista también del apoyo exterior logremos que todos los países en desarrollo, y estoy pensando particularmente pues, en África, pero también en América y en Asia, podamos contribuir con nuestra presencia y con nuestra actividad a fomentar su desarrollo y a fomentar en definitiva un mundo más justo y más igual. Hablamos mucho de los objetivos 2030, son objetivos de desarrollo humano, y esos objetivos de desarrollo humano no pueden, en modo alguno, ser incompatibles con todos los objetivos que nos planteamos nacionalmente como España desde el punto de vista de nuestro crecimiento y de nuestro trabajo. Por eso creo que tenemos una ambición y una ambición que esperemos se logre muy positivamente.
Dolores Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, muchas gracias por haber hablado con nosotros.
Muchísimas gracias.
Un saludo. Las frutas y hortalizas constituyen el primer sector de la agricultura española. Su producción se sitúa en nuestro país en torno a los 28 millones de toneladas. De ellos, 10 millones se destinan a abastecer el consumo del mercado interior. Entre 13 y 14 millones se dirige a los mercados exteriores, principalmente la Unión Europea, y el resto, alrededor de 5 millones de toneladas, se destina a la industria. Si ponemos nuestro objetivo en las hortalizas, los datos recogidos por los anuarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sitúan la producción en alrededor de 15 millones de toneladas, mientras que en el caso de la fruta, la producción de cítricos ronda los 7,5 millones de toneladas y la de frutales no cítricos los 4,2 millones. Hablamos sin duda de mucha verdura y mucha fruta que hay que cuidar y recolectar a lo largo de todo el año, atendiendo naturalmente a las correspondientes temporadas. Y de producto de temporada, poca gente sabe tanto como Pepa Muñoz, todo un referente en Madrid con su restaurante El Cuenco de Pepa, donde apuesta claramente por la cocina de producto. Pepa es una gran defensora de la huerta e incluso cultiva sus propios tomates y otros productos que ofrece a sus clientes. Su máxima preocupación es controlar el origen del producto, cuidando siempre la sostenibilidad y el citado respeto por las temporadas. Pepa Muñoz, alma mater del Cuenco de Pepa, ¿hemos llegado a olvidarnos de los sabores de la huerta?
Sí, tengo que decir que sí. Una pena, España, con lo rica que es en cultivo de, tanto de frutas como de hortalizas, sí que se han perdido, como decimos, yo es una frase, digo, estamos recuperando los sabores olvidados, ¿eh? Y la verdad es que sí.
Hasta hace poco las verduras eran casi como un plato de segunda en la mesa, poco más para acompañar a la carne o al pescado. ¿Por fin las empezamos a valorar como es debido?
Sí, tú lo has dicho, las verduras eran las guarniciones, ¿no? O acompañamientos, o incluso, vamos, ni aparecían, ¿no? Pero sí, ahora tienen en cualquier menú es una importancia. La verdura, tanto entrante o incluso se puede hacer un plato principal con verdura.
Como chef, ¿te resulta más estimulante trabajar con hortalizas que con carnes y pescados?
A ver, como chef, es muy gratificante cocinar lo que una ha cultivado, lo que una ha sembrado, ha ido cultivando, ha regado y luego en muchos casos también recolecto. Entonces es súper gratificante. Me aporta mucho y además me inspira muchísimo.
¿Tú qué dispones de tu propio huerto? Cuando se dice eso que se escucha tanto, los tomates ya no saben a tomates. ¿Tanto hemos degenerado a la hora de hacer la compra, de ir a buscar el producto de calidad?
Sí, yo la verdad es que yo en mi huerta, la verdad es que empezamos, bueno, mucha gente lo sabe, yo llevo ya 17 años con la huerta, ¿no? Que me asocié con mi hortelano. Y hemos recuperado el tomate por semillas de hace 80, 90, incluso 100 años, que se dejaron de sembrar en España. Y yo voy a los mercados, yo voy a comprar, yo mercados y supermercados, que no tienen nada que ver. Y veo que efectivamente pues ha habido una pérdida tremenda de sí, se cultiva mucho y funciona muy bien la industria y todo lo que tú quieras, pero se había perdido mucho, muchas semillas nuestras, que además España es que tiene una despensa fantástica, formidable, de cualquier punto de España donde vayas, ya puedes ir al norte, ya puedes ir por Extremadura, por el sur, cualquier parte que vayas, tienen semillas maravillosas.
¿Hace falta gastar mucho dinero para comer bien en casa o podemos tener buena verdura a un precio asequible?
No, se puede tener, no hace falta gastarse mucho dinero. Yo te digo que un manojo de acelga, de una buena acelga, o una crema de calabacín que esté lleno, que pese, que esté bien regado, ¿no? Es costo mínimo, son para cuatro personas, puedes comprar por 2 euros y comen cuatro comensales en casa, cuatro de familia, vamos, ¿sabes? O sea que no es caro. Comer bien no es caro.
Hablando de una de tus especialidades, ¿hasta qué punto debemos darle importancia de verdad a los productos de temporada?
Pues mira, es tan importante porque es medicina preventiva, te digo. La temporada, el comer los productos en su temporada, ellos mismos, el producto es el consumo, es el estado más óptimo de cada producto, ¿no? Tú cuando en otoño tomas la brócoli, coliflor, ¿sabes? En otoño, ¿no? Otoño más al invierno, que son las verduras del frío, es que esos productos te están alimentando pues de minerales, de una cantidad de vitaminas que cogen de la tierra, porque han llegado las primeras lluvias que fueron en septiembre, septiembre-octubre, aportaron mucho, y cuando tú ya recolectas, se ha cargado de nutrientes. Entonces es muy importante la temporabilidad en la verdura, porque la tierra, el sol, el frío, todos los cambios de estación, los que haya, son los que le aportan el sabor y los nutrientes. Entonces es muy importante, igual que la alcachofa. Es que hay productos, ahora tenemos de todo el año, pero no es lo mismo cuando te los comes en temporada a cuando estás recolectando alcachofas en agosto. Pues no son las mismas.
Pepa Muñoz, maestra del arte del saber hacer. Muchas gracias por haber estado un rato con nosotros, por haber participado en este podcast. Vamos con otros datos, solo unos pocos, pero muy ilustrativos. La exportación española de frutas y hortalizas frescas en el primer trimestre de 2020 registró un crecimiento interanual del 2,5% en volumen, llegando a los 3,9 millones de toneladas. Al mismo tiempo, también se incrementó en valor en un 12%, alcanzando los 4.528 millones de euros. Estas cifras reflejan una evolución positiva continuada incluso el pasado marzo, cuando comenzó la crisis del COVID-19. En resumen, nuestras frutas y hortalizas viajan por todo el mundo. Y es que estos alimentos son auténtica marca de España. No en vano, las verduras más reclamadas más allá de nuestras fronteras, el tomate, el pimiento y la lechuga, son en buena medida esencia de la dieta mediterránea. Sin embargo, parece que los españoles no terminamos de apreciar todo su potencial. Los últimos estudios apuntan un incremento de la frecuencia de consumo tanto de verduras como de frutas. Sin embargo, ese consumo medio de la población de ambos grupos de alimentos sigue estando muy por debajo de lo recomendado. En un país en el que las grandes celebraciones están asociadas a mariscadas y asados, las verduras parecen ocupar aún un segundo plano en demasiadas casas, aunque por suerte esto empieza a cambiar. Uno de los responsables incuestionables de esta revolución verde es Rodrigo de la Calle, chef con una estrella Michelin y creador del concepto de gastrobotánica. Desde su restaurante El Invernadero, Rodrigo se ha propuesto el desafío de conseguir que nos enamoremos del universo hortofrutícola. Rodrigo de la Calle, un placer poder contar contigo.
Muchas gracias, el placer es mío de poder compartir con vosotros nuestra filosofía.
Rodrigo, provienes de familia de agricultores por parte de padre, de cocineros por parte de madre. ¿Tu romance con las hortalizas se forjó ya en la infancia?
Sí, así es. Yo recuerdo que yo me crié en un pueblo muy chiquitito de Jaén y realmente pues nosotros comíamos lo que había en la huerta. Mi padre traía la comida a casa como el que de la oficina se trae unos bolis, ¿no? ¿Eh? No me quiero meter con la gente de las oficinas, a ver si alguien se va a enfadar. Pero mi padre se traía las manos llenas de la huerta y comíamos lo que había en temporada, ¿no? Por eso en mi ADN como cocinero está el respeto por el producto vegetal, que era con el que me alimentaba, y sobre todo el cuidado y el entendimiento de lo que son los productos estacionales.
Te preguntaba por tu infancia. Hablemos de la infancia. ¿Comen los niños españoles suficientes frutas y verduras? Porque parece estar ahí un poco el problema de que luego, siendo ya adultos, no lo hagan.
Bueno, mira, yo tengo dos teorías. Una es la políticamente correcta, y es que la culpa es de los padres, siempre es de los padres. No podemos obligar a nuestros hijos a que coman más verduras si nosotros no las comemos. Los niños siempre actúan por imitación, y si en nuestra dieta no está el consumo de frutas y verduras diariamente y ocasionalmente el de pescado y carne, pues difícilmente podemos pedirle a nuestros hijos que coman verduras como un filete o un trozo de pescado, ¿no? Que yo no estoy en contra para nada del consumo de carne y de pescado. Simplemente, y ya lo hilo con la segunda, ¿no? Que es una teoría que realmente tampoco quiero ser muy agresivo, pero es que la mayoría de los españoles piensan que la dieta mediterránea es lo que se ofrece en el Mediterráneo, ¿no? En las zonas que hay alrededor del Mediterráneo, cuando la dieta mediterránea se basa en la pirámide alimentaria que conocemos todos, que es que hay que comer a base de frutas y verduras, con legumbres, a veces algo de pan y lácteos, y ocasionalmente, dos o tres veces por semana, hay que comer carne y pescado. La dieta mediterránea, que es algo que es muy nuestro, ¿no? Que en otras épocas se ha llevado a rajatabla, y qué es lo que hacemos en mi restaurante. En mi restaurante que me dicen, ¿qué es lo que hacéis? Y otro, comida de la dieta mediterránea, ¿no? Y eso es lo que tendríamos que inculcar desde las escuelas, desde los colegios. Yo muchas veces me echo la mano a la cabeza a ver los menús que hay en las escuelas, ¿no? Que todos los días se come carne y pescado, y la verdura siempre suele ser algo que va triturado o en ensalada o acompañando al pescado o la carne, ¿no? Tenemos que resetearnos todos, y los mayores somos los grandes responsables de que los pequeños no coman verduras. Yo, no es por sacar pecho, pero yo tengo una niña maravillosa de 7 años que la tenéis que ver cómo se empuja el brócoli, cómo come espinacas, cómo disfruta con unas acelgas o cómo come endivias de aperitivo en casa mientras preparamos la comida. O sea que está en nuestras manos, en las autoridades, en el gobierno, y la gente experta en educación infantil que inculque eso a los niños desde el foro que sea, ¿no? De las escuelas, o clases adicionales o visitas a los restaurantes, ¿no? O los propios restaurantes obligarnos a que haya más verduras.
Rodrigo, tú haces una cocina en la que los productos de la tierra tienen el gran protagonismo. ¿Disfrutamos en España de una verdura realmente de calidad?
Bueno, no solamente eso, sino que además somos la huerta de Europa. Tenemos el privilegio de ser en casi el 80% de las estaciones somos la huerta de Europa para todo tipo del sector hortofrutícola. Tenemos una riqueza en la península ibérica geoclimática brutal. Hay cerca de 17 climas distintos, lo que nos permite poder tener una diversidad botánica de variedades de vegetales única en el mundo, ¿no? Y tenemos los medios, tenemos el acervo cultural de los agricultores de siempre, que también los estamos perdiendo, ¿no? Que habría que potenciar el que los jóvenes vieran una salida profesional al campo, al sector agrícola. Y yo alucino porque cada día hay más gente con más huertas, cada día hay más gente que valora el trabajar con semillas ancestrales. Y esta nueva ola en la que se junta todo de querer tener tu propia huerta, de apoyar el consumo de verduras, es que es sano para ti, para el consumo y para la ecología, que es que se junta todo. Que comer verduras es el daño colateral o el bien colateral es gigantesco.
Justamente iba a preguntarte algo en esa línea. Si considerabas importante, ya veo que sí, poner en valor el trabajo de los agricultores españoles.
Sí, además lo de poner en valor es una frase que últimamente está muy de moda y en la mayoría de sectores habría que poner en valor mucho de la gente que hacemos las cosas bien. Me meto ahí porque yo llevo más de 15 años abogando por potenciar el cultivo de vegetales nacionales, de ayudar a los agricultores, a los pequeños agricultores, para que no pierdan la esperanza y mantengan esas semillas ancestrales donde está el sabor, ¿no? No buscar solamente el rendimiento, está claro que el planeta tiene que comer, pero si hablamos de disfrutar comiendo, exactamente igual que nos preocupamos de todo el mundo sabe lo que es una simmental o todo el mundo sabe lo que es el guayú, ¿por qué demonios no sabemos que hay un melón que se llama melón serpiente, un alficoz? Hay cerca de 15 o 20 variedades distintas de melones aquí en España y sin embargo no sabemos las razas de las vacas, ¿no? Es ahí donde está un poco la idiosincrasia. Los mayores ya no tenemos arreglo, pero vamos a pensar en las futuras generaciones que están en sus manos y por lo menos dejarles la idea de que sabemos que nos hemos equivocado y tenemos que cambiar. Y les necesitamos a los nuevos, a los jóvenes para que nos ayuden a cambiar esta dinámica que hemos llevado muchos años.
Una de las claves de tu trabajo, Rodrigo, ha sido recuperar y dar a conocer una gran variedad de vegetales que nadie usaba en la cocina o que se habían olvidado. ¿Tenemos aún mucho por descubrir o redescubrir de lo que nos da la tierra?
Es increíble, mira, yo una de las cosas que me hizo dedicarme tan fervientemente a lo que hago, tuve la suerte o la mala suerte de que cayera en mis manos el informe de la FAO del año 2008, donde hablaba sobre la riqueza florística que se había perdido en el siglo pasado, ¿no? Y muy pocas personas saben que España es la segunda zona del planeta con mayor riqueza florística. A nivel botánico, la riqueza florística quiere decir la cantidad de endemismos o variedades vegetales que hay por metro cuadrado en una zona del planeta. La primera, no hay que ser muy inteligente para saber qué es el Amazonas, y la segunda es la península ibérica, es alucinante. Pues más alucinante es saber que el 70% de esas variedades vegetales se extinguieron en el siglo XX. Es alucinante, ¿no? Es para echarse las manos a la cabeza y cómo hemos perdido esa riqueza florística. Y entonces me sentía en aquella época un cruzado, ¿no?, con mi gran amigo Santiago Ors, en los que íbamos recopilando de museos de germoplasma botánico, de universidades o de pequeñas huertas, variedades que ya se habían quitado del comercio nacional por su alto valor de producción y por su bajo rendimiento, ¿no?, o por su encarecimiento por la necesidad de mano de obra que necesitaba, ¿no? Está claro que es inviable que los tomates acordados hace 10 años valían 0,50 y ahora valen 4,50, ¿no? evidentemente, ahí, por ejemplo, en el tomate, que es un producto mucho más comercial, se ha hecho una labor increíble, ¿no? Y se concienció porque el tomate, digamos, es un producto comercial que lo usa todo el mundo. Pero ha pasado lo mismo con los melones, con las judías verdes, con las berenjenas. Se han perdido un montón de variedades vegetales y ponerlas en valor es ayudar a agricultores para que no pierdan la esperanza, pagar el justo precio a esos agricultores, que los canales de comercialización no se enriquezcan solamente los distribuidores y repartir un poco la riqueza. Yo creo que esta es la clave del sector hortofrutícola, ¿no? Repartir la riqueza entre el que cultiva y el distribuidor, y porque al final los que realmente estamos poniendo en valor a esos pequeños agricultores o a esos grandes agricultores, ¿no? Que siempre nos hablamos de los pequeños agricultores, hay empresas, grandes empresas, que están haciendo las cosas muy bien, ¿no? Y que están ganando mucho dinero exportando a otros países, porque como has dicho al principio, tristemente el consumo de frutas y verduras en menores de 40 años cada año baja en España. Es increíble. A partir de 40 años tiene el consumo sigue subiendo poco a poco, pero tiene que ver por una necesidad más estética o de sentirnos mejor o de cuidarnos que no organoléptica y no de disfrutar de ello, ¿no? Y entonces es lo que me preocupa, es eso, que los jóvenes cada vez comen más comida procesada, que creen menos en las verduras y, pero bueno, yo como siempre digo, entre el 1 y el 3 está el 2. No hace falta comer verdura todos los días, pero sí meterla en nuestra dieta como algo normal.
Rodrigo de la Calle, maestro del arte del saber hacer. Muchas gracias por haber charlado con nosotros.
Gracias a vosotros y dejarme este espacio para poder difundir el mensaje verde una vez más.
Muchas gracias. Fuerte, pujante y un referente en el mercado internacional. Así hemos visto que se perfila el sector de las frutas y hortalizas, alimentos de España que tienen desafíos innegables por delante, pero que, estamos seguros, lograrán salvar con éxito gracias al esfuerzo y compromiso de los profesionales y artesanos que trabajan en el campo. Ellos son solo uno de los grupos de maestros del arte del saber hacer. No te pierdas nuestro próximo episodio para descubrir las claves de otros sectores.
El arte del saber hacer es un podcast del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Puedes escucharlo completo en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Google Podcasts y en la página oficial del Ministerio. Si quieres acceder a la campaña multimedia completa Alimentos de España, El arte del saber hacer, consulta las notas del podcast.